Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Ya estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos en 94.9 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde el pabellón de la Feria de Colima, en este caso de nuestra máxima casa de estudios. Y como cada miércoles, estamos tratando un tema muy interesante, ¿verdad, Jessica?
Así es, y bueno, antes de irnos a corte, ya le preguntabas a la doctora Ariana, ¿cómo es que en México se reconoce la cultura como un derecho? Y bueno, ¿de qué forma se está introduciendo la participación del Estado?
Bueno, pues principalmente quiero hacer referencia a lo que ya el doctor Méndez de manera muy precisa nos hacía en la editorial. La consagración del derecho a la cultura en la legislación mexicana se encuentra en el artículo 4 constitucional, y este establece específicamente el derecho de toda persona en igualdad de condiciones de tener acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Y ahí me gustaría esperarme un poquito en el tema de derechos culturales, porque los veíamos y los tratábamos en el bloque anterior, y quisiera abundar un poquito más en esos que no se encuentran como descritos específicamente dentro de la Constitución, pero que sí lo hace más adelante la ley que refería el mismo doctor Méndez, que es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. A grandes rasgos, estos se engloban en derecho a la educación de calidad, como él bien lo señalaba también, con la perspectiva cultural, que es muy importante. El derecho también a la protección de las creaciones intelectuales, individuales y colectivas, tanto los derechos morales como los derechos materiales, que ese es un aspecto importantísimo. Además, a expresarnos en la lengua que elijamos, y no nada más se queda en la expresión, sino a crear también en esa lengua, ¿no? Y que tengamos esas posibilidades de poderlo hacer. Por supuesto que acceder al derecho a la cultura y además participar de él, y más adelante también hablaremos de otro elemento importante, que es contribuir a la cultura. Gozar, por supuesto, de los beneficios del progreso científico y utilizar los medios y los mecanismos de comunicación digitales también para poder acceder y disfrutar el mismo derecho a la cultura. Entonces, digamos que en el panorama nacional tenemos el marco constitucional, el artículo 4, hablamos de esta Ley Especial General de Cultura y Derechos Culturales, que promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación entre todas las autoridades de todos los órdenes. Además de eso, tenemos un marco normativo internacional, que ya sabemos que está incorporado también al texto constitucional. Tenemos, por supuesto, muy importantísima, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, y después, como una forma de hacer vinculante y de hacer obligatorio, por supuesto, este derecho, a través del artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin olvidar, por supuesto, también el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, el 14.1 del Pacto, del Protocolo de San Salvador, como uno de los, digamos, de los principales. Esto significa, además, que el derecho a la cultura es, como todo derecho humano, interdependiente y tiene relación con otros más derechos relacionados. Además de eso, hay una serie de legislación en México, tenemos más de 500 leyes en todos los ámbitos que están relacionadas con el ámbito de la cultura. Y, por supuesto, en el ámbito internacional tenemos una cantidad también impresionante de legislación que también, al ser adoptada por México, se incorpora también al texto constitucional y es obligatoria para nosotros.
Muy bien, nuestra invitada nos ha referido todo el, diría Giovanni Sarto, no, todo el andamiaje institucional, normativo, para la protección, en este caso, del derecho a la cultura. La pregunta que me gustaría hacer a nuestra invitada esta noche es, ¿qué tanto hemos avanzado en México en esta protección de la cultura?
Bueno, a mí me parece que, a pesar de que exista un, digamos, todo un andamiaje regulatorio, una serie de normas, tanto a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, sabemos muy bien que en el tema de cultura tenemos una deuda muy importante. Y quiero aquí hacer otra precisión. A mí me parece que es de esos derechos que no se generan de arriba hacia abajo. O sea, no porque el Estado los consagra, no porque el Estado los constituye, incluso como un derecho humano que tiene una tradición ius naturalista y no necesariamente positivizada. Aún así, de donde surge la cultura es de la sociedad, de las interacciones entre la sociedad. Entonces, claro que el Estado tiene la obligación, al haber suscrito estos pactos, estos instrumentos internacionales y tenerlo en el texto constitucional, pero me parece que más allá de la obligación que sí tiene el Estado, que debe promover, que debe respetar, que debe asegurar, que debe garantizar el derecho a la cultura, somos la sociedad los que debemos también impulsar, obligar, exigir y además nosotros también promover y respetar los derechos culturales, que me parece que también son muy importantes. Y sobre todo el tema de ejercitar esos derechos. Y bueno, pues el día de hoy que estamos nosotros en este programa de radio, estamos ejercitando nuestro derecho a la cultura, compartiendo entre nosotros, compartiendo con otras personas que nos están escuchando y además pues accediendo y difundiendo el conocimiento.
Mira qué interesante la perspectiva que manejas, Ariana. Y bueno, ahorita que decías, somos todos obligados a promover estos derechos y a participar de ellos, pero bueno, cuando hablas que el Estado está involucrado y que de alguna manera el Estado nos está ayudando a ejercer estos derechos, ¿a través de qué instituciones, a través de qué autoridades podemos hacer valer o en su momento, por qué no, promover alguna acción cuando se nos impide ejercer este derecho?
Claro, pues me parece que en primera instancia, como la obligación la tienen todas las autoridades, todas, en cualquiera de los niveles, entonces en caso de que exista alguna violación o alguna restricción, pues se puede promover al amparo para solicitar la protección y entonces puede haber diferentes mecanismos para uno, una de dos, o solicitar una que se cumpla alguna omisión o en su defecto, pues que no se restrinja algún derecho, ¿no?, de acceso a la cultura.
Pues entonces ya nos comentó nuestra invitada qué es la cultura, qué implica el derecho a la cultura, cuál es el marco normativo o las leyes que regulan. Utilizó una expresión que hablaba de positivizada. Quisiera explicar a nuestro radioescuchas, nuestra invitada, ¿qué implica positivizada?
Claro, implica que el derecho esté consagrado en alguna norma, en alguna disposición normativa, en cualquiera de los niveles, ¿no?
A partir de esa precisión, entonces me gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿cuáles son aquellos elementos que conforman el derecho a la cultura? Antes de entrar al aire comentábamos que es un constructo. Cuando hablamos de cultura es un constructo. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho a la cultura, ¿cómo podríamos identificar este derecho a partir de qué elementos?
Claro, a mí me parece importantísimo rescatar unos de los elementos que hace mención también en la Observación General número 21, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que establece muy bien que tiene, digamos, tres componentes. Uno, el derecho a participar, que tiene que ver con el elegir, que tiene que ver con el decidir en qué comunidad me adscribo, en qué lengua puedo desarrollarme, qué puedo crear, en dónde me siento más cómodo y qué prácticas culturales son las que quiero realizar o no. Después tiene el derecho de acceder a la cultura, que tiene que ver con que debe haber estos espacios, estos lugares, esta generación digamos, de estos, pueden ser sitios, puede ser la misma generación de patrimonio inmaterial, el acceso, que haya bibliotecas, que haya museos, que haya espacio cultural para yo poder asistir y entonces poder acceder a esa cultura, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con la contribución. Esta contribución implica el crear, implica el que yo pueda generar cultura, el que pueda generar creaciones intelectuales y que éstas también puedan ser susceptibles de un esquema de protección de los derechos morales, de los derechos, decíamos, materiales. Y también implica, por supuesto, participar en la definición de las políticas públicas y de las decisiones que se tomen en materia de cultura.
Sumamente interesante lo que nos explica la doctora Ariana, sobre todo porque está hablando de derechos derivados que tienen que ver con estos elementos, el derecho a participar, el derecho a acceder y por supuesto esta contribución que tiene que ver con crear y generar. Entonces, ¿qué autoridad, para que nos respondas de manera breve antes de irnos a un corte, ¿qué autoridad es la responsable de ayudarnos a que este tipo de derechos puedan ejercerse?
En primer lugar, y necesariamente de acuerdo a la misma ley general que ya habíamos establecido, es la Secretaría de Cultura, y esta coordina las relaciones entre todas las autoridades estatales y municipales.
Muy bien, pues vamos a plantear otra pregunta a nuestra invitada para que nos la responda, aprovechando que hoy también viene muy inspirada la doctora Ariana. Entonces, sería algún precedente, algún caso concreto que nos pueda compartir respecto a este tema del derecho a la cultura para que nos responda en el siguiente bloque.
Claro que
sí.
Si
está de acuerdo, Jessica, ¿vamos a un corte?
Claro que sí, vamos a un corte y volvemos.
Continúa actualizándote, Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.